en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Al menos 400 delincuentes sexuales se han beneficiado ya de la ley del solo sí es sí, mientras los socios de la coalición del gobierno siguen sin ponerse de acuerdo para su modificación. El PSOE había fijado como fecha límite este viernes para pactar con Podemos, pero ahora dice que prefieren esperar hasta el lunes. Antes, Irene Montero protagonizará el domingo un acto en defensa de esta ley. Ricardo Rodríguez.
Nadie tira la toalla, la negociación sigue viva y las partes dicen buscar el acuerdo y que lograrán una solución intermedia, pero las conversaciones se suceden sin salir del bloqueo. Las diferencias en la coalición pivotan sobre cómo agravar las penas a futuro. El PSOE detiene el registro de su proposición en el Congreso a la espera de una salida, aunque María Jesús Montero aparecía a la defensiva.
Cuando ya son cuestiones técnicas las que nos separan, pues claro, la técnica tiene poca discusión. Toda interpretación que esté fuera de este marco no se corresponde con la realidad, lo diga quien lo diga.
Y es que los socialistas perciben a Irene Montero y Jone Belarra envalentonadas, volcadas en lo que definen como una tensión estratégica al precio incluso de erosionar al gobierno, avisan, con tal de encumbrar a la ministra de Igualdad.
Además, la Unión Europea pacta topes al precio del diésel ruso y otros derivados del petróleo que se vende a terceros países. Más concretamente, se fija un precio máximo de $100 por barril de diésel. Estas medidas no afectan a compras comunitarias, ya que mañana domingo entra en vigor la prohibición de importar derivados del petróleo desde Rusia. En paralelo, Ucrania pide acelerar el proceso de entrada a la Unión Europea. Zelensky insiste en que esto suceda en 2023, pero desde Bruselas evitan fijar plazos para a unas eventuales negociaciones de adhesión al bloque. Charles Michel es el presidente del Consejo Europeo.
No nos intimida y no nos va a intimidar el Kremlin, porque Ucrania y la Unión Europea somos familia. El futuro de Ucrania está dentro de la Unión Europea.
Además, en las últimas horas, Estados Unidos ha aprobado un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por valor de más de $2,000 millones. Mientras, los norteamericanos esperan que el globo chino abandone territorio estadounidense este mismo fin de semana y han asegurado además esta noche que otro globo espía estaría sobrevolando Latinoamérica. Este choque ha provocado que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, suspenda su viaje a Pekín. Estados Unidos mantiene que este globo cumple funciones de espionaje, pero China sigue negándolo. Y de vuelta a España, el Ministerio de Exteriores rechaza tajantemente el comunicado de las autoridades de Gibraltar que acusan a dos agentes de vigilancia aduanera de violar la soberanía británica. A estos agentes se les averió su lancha durante una persecución y la corriente les llevó hasta una playa del Peñón. Allí fueron apedreados por contrabandistas de tabaco desde la arena.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya ha arrancado una nueva jornada de liga con la victoria del Athletic de Bilbao ante el Cádiz, Guillermo Díaz.
Y con el primer hat-trick de la liga, hoy en Sunset ha anotado 3 goles para la victoria 4-1 del Athletic ante el Cádiz, en lo que es el Ecuador del campeonato. Así reaccionaba el jugador tras el partido.
Bueno, no se puede ni explicar, ¿no?, lo que he sentido. La verdad que muy contento, agradecido al público por el cariño que me transmite y solo tengo palabras de agradecimiento.
Y hoy continúa la jornada después de conocerse la sanción a Gabriel Paulista por patear a Vinicius Junior en el Real Madrid-Valencia de este jueves. El jugador del Valencia no podrá estar en los próximos 2 partidos, misma sanción que ha recibido William Carballo del Real Betis por salir expulsado ante el Fútbol Club Barcelona. Precisamente de la jornada de entre semana, hoy habrá exámenes médicos para conocer el alcance de las lesiones de Karim Benzema y Eder Militao. Por su parte, Kroos y Alaba siguen siendo dudas para el partido de mañana ante el Mallorca. Hoy el Atlético de Madrid recibe al Getafe a las 6:30 de la tarde. Toda la jornada la podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE a partir de la 1:00. Y en Euroliga, el Real Madrid ha conseguido una importante victoria en casa del Mónaco 95-91. Asimismo, el Baskonia logró derrotar al Panathinaikos en Vitoria 95-90.
Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste.
Aquí seguimos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad como siempre, una actualidad que pasa por Ucrania, donde suman 346 días de guerra. A punto de cumplirse un año de la invasión rusa de Ucrania, la batalla también se libra en despachos, cumbres internacionales, ceremonias de entrega de premios. Es un conflicto que excede las fronteras del segundo país más grande del continente europeo después de Rusia. Cientos de niños muertos o heridos y más de 7 millones de personas desplazadas son el testimonio de esta tragedia. Estos últimos días parece que la guerra ha quedado reducida a un solo tema: los carros de combate Leopard y su envío. Poco se habla de las víctimas del conflicto. Por eso nos hemos fijado en una muestra de 68 fotografías en blanco y negro y color, que son imágenes que nos devuelven mucho más que unos simples rostros. Las mujeres, los pequeños y las ancianas que hace un año llegaron a nuestro país son los protagonistas de una exposición fotográfica benéfica que se ha inaugurado esta misma semana. La muestra se titula Vidas Prestadas y su autor es Pío Cabanillas.
Vemos la situación real de los refugiados ucranianos en Madrid y en sus alrededores, sus necesidades y las razones por las que yo creo que hay que ayudar y mucho, ¿no? Sus necesidades de alimentos, de medicinas, de ropa fundamentalmente. Y si quieres, desde el punto de vista humano, la expresión de tristeza, de resignación y de deseo casi, bueno, difícil de cumplir de volver a su tierra.
Pío quedó impactado por las primeras imágenes que llegaban de Ucrania. La mayoría eran mujeres que con una mano tiraban de una pequeña maleta y con la otra agarraban a un pequeño. Una población joven agolpada en la frontera con Polonia, huyendo del horror del combate. Dicen que un buen fotógrafo debe captar el alma de quien se pone delante de la cámara.
Aquí lo que me impactaba a mí era que eran como nosotros, son exactamente igual, desde el aspecto físico, desde el aspecto que nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros, ¿no?
Madres, hermanas y niños se habían convertido en refugiados. Un nuevo país, un nuevo idioma, nuevas costumbres. Todo a miles de kilómetros de su gente y de su tierra. Un año después, el futuro de estas personas sigue siendo incierto. Pío, testigo de todo el proceso que les ha llevado hasta aquí, quiere con sus fotos evitar que sus vidas caigan en el olvido.
Pero todos tenían ese elemento común, ¿no? Es decir, había un vacío en esas miradas, había una lejanía, una falta de... No es que no se hubieran adaptado a lo que es la vida en España, sencillamente es que su mundo no está aquí, ¿no?
La exposición Vidas Prestadas se divide en cuatro salas. En la primera vemos las dimensiones y todo el material recogido en el almacén de un centro de Coslada, en Madrid, un lugar en el que se reparten artículos de primera necesidad y ropa a los refugiados que viven en Madrid.
La segunda de las áreas sería ya los retratos, para reflejar un poco esa frustración, esa resignación, esa tristeza, ese fatalismo que tienen todos ellos, ¿no? Todos quieren volver, pero creo que la mayoría piensa que eso nunca va a ser posible, desde luego no a muy corto plazo.
Para el autor, el título de la muestra, Vidas Prestadas, es parte de la exposición.
Era difícil encontrar la forma de trasladar a todo el mundo esta situación, bueno, temporal o cambiante en la que vive esta gente, ¿no? Es como si su vida siguiera, como si ellos tuvieran su vida en Ucrania, como si tuvieran su vida propia, pero se les había proporcionado o prestado, en este caso, una vida temporalmente para que pudieran salir adelante y seguir con la vida principal, ¿no?
La exposición Vidas Prestadas es benéfica, por eso las fotos tienen un precio simbólico y por eso hemos querido contártelo aquí esta noche, porque todo lo recaudado en la muestra se va a destinar a ayudar a más de 110 familias ucranianas que han encontrado refugio en nuestro país y también para apoyar a las caravanas que desde España llevan material a Polonia.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Y enseguida te voy a hablar de otro asunto. ¿Te acuerdas del Tamagotchi? Oh. Ese juguete electrónico con forma de huevo que había que cuidar, limpiar cuando estaba sucio, darle de comer, acostarle, bañarle y jugar con él. Todo comenzó hace 30 años, que se dice pronto, y parece que ahora está viviendo su segunda juventud.
Ten en cuenta que hay muchas versiones ahí. Desde el Tamagotchi clásico a cómo han evolucionado ahora, tienen también muchas más opciones, a, yo que sé, a hacer amigos, intercambiar objetos y, bueno, dependiendo de cómo lo cuides, te puede salir un muñequito, otro, dependiendo del personaje.
Bueno, enseguida te voy a contar la historia de Victoria, que es coleccionista de objetos y juguetes antiguos, entre ellos el Tamagotchi. Ojito, Robert, que dentro de poco te veo con un Tamagotchi en el bolsillo.
El Tamagotchi era aburrido. Ahora que estabas 4 horas con él, a mí me aburría ya.
A mí se me morían, yo me cansaba.
Se me moría enseguida.
Sí, igual.
Y se me llenaba, a los 2 minutos se me llenaba de caca. Es mala suerte también,
hay que limpiar,
¿no?
Hombre, que hay que ir guarro.
Ya.
Qué cosa el Tamagotchi. Yo pensaba que ya había pasado la historia y de repente no.
Se han puesto de moda.
Espérate que mañana volverá la peonza, amigos.
Bueno, ese juguete. La peonza ya vivió una segunda juventud hace poquitos años.
Todo vuelve.
En un ratito, de hecho, Álvaro nos va a hablar del Tamagotchi. Ahora con los oyentes hablamos de marmotas, dormilones.
Efectivamente. Pues fíjate qué mala suerte ha tenido esta oyente que justo va hoy y se duerme. Ya claro.
Llego a casa, pongo la radio como siempre y os oigo hablando de marmotas. Justamente hoy, que yo no he oído el despertador y he continuado durmiendo, con lo cual he llegado tarde y bastante al trabajo. Porque es que yo es ver una cama o un sofá y no es que me duerma, es que directamente pierdo el conocimiento.
Dormir en el sofá, no me digáis que no hay mayor placer
que ese. En un sofá y tienes que ponerte algo en la tele. Siempre tiene que tener algo sonando, sí, algo de fondo.
Yo recomiendo Tiburón 2, le he visto 8
ciclismo,
veces.
Ciclismo, tenis.
Maravilloso.
Bueno, hablamos de marmotas. Cuéntanos, ¿quién es la persona más dormilona que conoces?
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa el 687089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Llega el momento de Agustín Durán en La Noche de COPE, querido. Muy buenas.
¿Qué pasa, Rosa? Rebónica, ¿cómo andas?
Pues como me gusta que vengas a verme al estudio, sí. Que te echábamos de menos por la capital.
Claro, es que estaba aburrido en mi casa, ¿sabes? Y me he venido hoy. Hoy, ah. como no he tenido actuación, se me hacía raro no coger el coche, ¿sabes? Entonces, nada más acabado el partidazo, me he venido y así he venido todo el caminito escuchándote en la radio, ¿eh? Y ahora, mira, aquí contigo, cárnicamente.
Ah, mira, así ¿te ha gustado entonces cómo ha ido el programa?
Hombre, me ha encantado. Pero el ratico que habéis estado hablando de las alarmas que se pone la gente por la mañana, eso me ha tocado la patata especialmente.
Ya,
eso.
Porque seguro que tú eres de esos que se pone tropecientas mil alarmas para despertarse. Te pega todo, ¿eh?
No. Te equivocas.
¿Sí?
Al contrario, sí, soy de los que sufre ese comportamiento ovejil por parte de mi mujer.
Anda.
Sí, porque ella se va a trabajar a las 8 y claro, se pone alarmas en el móvil para despertarse, pero no se pone una a las 7 y se levanta, ¿no? Se pone una a las 7, otra a las 7:10, 7:15, 7:18 y así otras 150 más. De verdad, tiene menos conocimiento que unas trevedes de cartón. Pone más alarmas que los de Securitas Direct. ¿Sabes? ¿Tú te crees que una hora de alarmas, despertándose y durmiéndose por fascículos?
Ya.
Pero vamos a ver, ¿no será mejor ponerse solo una y despertarse de una que no estar ahí una hora mal durmiendo?
Eso digo yo, en mi caso suena cada 5 minutos, puede estar una hora sonando la dichosa alarma.
También.
Y si acaba despertándose no está mal, porque hay gente que no se despierta ni con 1000 alarmas, que puede estar aquello pitando a tope, pero siguen durmiendo a pierna suelta.
Claro, porque la oreja les ha hecho callo, ¿eh? Parece que tienen las orejas de atrezo esa gente.
Oye, ¿y con los niños en casa no se os despiertan con ese festival de alarmas que tenéis?
No, mira, los niños en eso han salido a la madre. No se despiertan ni aunque viera al lado un tío sacudiendo un barreño con unas tenazas. Duermen más que el técnico de sonido dale su vago. Y mientras, las alarmas sonando. ¡Venga! Más que Paquito el Chocolatero en la fiesta de un pueblo. Yo creo que la naturaleza ha programado así a mis hijos para su supervivencia. Ya sabes, la teoría de las especies de Darwin, que los animales nos adaptamos al medio para sobrevivir.
Para sobrevivir,
exactamente.
Sí.
Pues mis hijos tienen en los tímpanos climalit, ¿sabes? Como las ventanas. Porque entre las alarmas de la madre y los ronquidos del padre, bueno, ya se habrían muerto por falta de sueño hace tiempo, ¿sabes? Pero bueno, a ver si mi señora nos está escuchando y deja de ponerse las alarmitas, ¿eh? Que lo de mis ronquidos no tiene solución, pero lo suyo sí.
¿Tú no te pones alarma?
Yo no. No, mis hijos son mis alarmas, ¿sabes? Porque esos no tienen botón de pausar, ¿sabes? Esos se despiertan y se han despertado, ¿eh? Pero antes sí me ponía, además me cometía un error que me ponía de alarma canciones que me gustaban.
Ya, claro. Y de despertarte todos los días las acababas aborreciendo.
Claro,
y cogiste tirria, eso me pasó a mí.
También.
Porque claro.
Claro, es que es un error ponerse canciones que nos gustan. Yo tengo un amigo que se llama Mariano, que era muy madridista, ¿sabes? Tenía el himno del Madrid para levantarse. Y al cabo de los años se ha hecho del Barça, está a favor de la independencia, se ha metido con los CDR, y ha tenido gemelos y les llama Uriol y Carlas, ¿sabes? O sea que...
Bueno, hay gente que se despierta con la radio, es la manera de amanecer cada día a muchas personas,
sí,
que es mi caso también en la mayoría de los casos.
Con Carlos Herrera, sí. Diciendo, señoras, señores, me alegro.
Buenos días.
Buenos días.
¿Sabes cuál ha sido el mejor despertador de la historia y que lo seguirá siendo?
Sí, ¿cuál?
El que nunca ha fallado. Las madres.
Ah.
¿Eh? ¿Qué manera de entrar en las habitaciones? Despacito, ¿eh? De forma sigilosa. ¿Eh?
Sí,
tan con esa voz dulce.
Bueno, muy bien, sí. Dulce es como un ejército de orcos entrando al Mercadona, ¿sabes? Bueno, mi madre subía la persiana de un golpe seco, la tuya también.
Hombre,
¿eh?
Y tanto.
Ahí, que no sabías si había subido la persiana o la había partido por la mitad con un hacha, ¿eh? Que empezaban a bodear, ¡venga! Que hay que aprovechar el día, que ya son las 2 de la tarde.
Además, siempre mentían con la hora para que te levantaras dando un salto de la cama.
Sí,
qué
sí.
Fuerte. Oye, por cierto, hablando de madres, ¿te has enterado tú esta semana que ahora dice la Marie Kondo,
sí,
la gurú del orden, ¿sabes quién es?
Sí, sí, esa que da consejos para tener la casa organizada.
Eso.
¿No? Esa viene a mi casa y se mete a jornalera de la fresa, ¿sabes? Tira la toalla, pero...
Pues no le va a hacer falta ir a tu casa para replantearse el oficio, porque esta semana ha dicho que se rinde, que con 3 niños en casa no hay orden que valga, que no le da la vida.
Pero bueno, a mí no me hizo falta tener 3 para darme cuenta de eso.
De verdad que sí.
Si con uno, mi casa ya parecía un hospital robado, ¿sabes? Y con 2, pues mira, vivo en un establo en el que parece que ha volcado un camión de Amazon, ¿sabes eso? Pero es que, madre mía.
Que las criaturas ponen mucho por medio.
Bueno, yo te prometo que he intentado de todo, ¿eh? Pero nada funciona. O a lo mejor recogen algún día, pero al siguiente se les olvida,
ya.
¿Sabes?
Bueno, llama a la Supernani para que te eche una mano.
Pero ¿qué dices? Vea, Supernani. Pues si no había mayor impostora en la historia de la televisión que esta mujer, de verdad. ¿Tú te creías esa mentira?
Hombre, pues yo sí. ¿Qué pruebas tienes para decir eso?
Supernani.
¿Eh?
Una señora que llegaba a una casa en la que vivían unos padres cuyo hijo se portaba regular, que abría la puerta de la casa y salía la madre y decía, mira mi chiquillo, mira que no me hago cargo de él, que el chico estaba por la casa moviéndose como un gremlin mojado, que estaba pintando por las paredes, rompiendo la cristalería de la cartuja, volcando la televisión de plasma, ahí va, y Supernani le decía a la madre, no, no le regañes,
ya.
No le pegues, no, no le digas nada, y le decía a la madre, venga, no te preocupes, que vamos a hacer una cartulina. Una cartulina. Y vamos a decirle al niño que si se porta bien, le ponemos una pegatina con un punto verde.
Y al día siguiente el niño se portaba fenomenal.
Claro, por la cartulina, Rosa. Pero la cartulina, digamos la verdad. Había un momento en el que Supernani le decía al cámara, corta, hermoso. Apagaba la cámara y entonces ella se arrimaba al nene. ¿Sabes? Lo cogía así de los pelos de las patillas, lo levantaba 2 palmos del suelo y le decía... Cuando volvamos a encender la cámara, te vas a sentar en el sofá y te vas a quedar más quieto que un gato de escayola, ¿eh? Porque si no, voy a coger tus juguetes y voy a hacer una hoguera con ellos. Y ya, tú verás, el muchacho se quedaba quieto, ¿sabes?
Ya, pero no sé si tienes pruebas para verter estas acusaciones, ¿eh?
Hombre, pruebas no, pero tengo 2 hijos. Y sé cómo funcionan las cosas, ¿sabes? Otra cosa que pasaba, que decía la madre, Supernani, no soy capaz de que mi hijo se quede a dormir en su cama, ¿eh? Que lo dejo al rato se viene solo a la mía. 25 años tiene ya el muchacho y no es capaz de dormir solo.
Claro.
¿Eh?
Claro. Y entonces Supernani hacía su magia.
Claro, porque preparaba otra cartulina, ¿eh? Las cartulinas. Y a la mañana siguiente de llegar a la casa aparecía el enano durmiendo en su cama. Pero tú te creías esa mentira.
Y hombre, era raro que en un día solucionara un problema de meses o años. A veces chirriaba un poco, pero en la televisión ya sabes cómo se hacen las cosas.
El niño no se levantaba de la cama porque Supernani lo ataba al somier con la cadena de un tractor. Y además le enterraba los pies en un bloque de hormigón. El muchacho no se levantaba ni para abrir los regalos de los reyes, hombre.
Bueno, venga. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, ponerle a tus hijos una cartulina.
Sí, le voy a poner una tapia, pero para que la encalen. Pero bueno, desde aquí, Marie Kondo, si nos estás escuchando, mucho ánimo, eso, hermosa, ¿sabes? Mándanos tu dirección y te mandamos un robot aspirador de esos para que te ayude a tener la casa más recogidica.
Yo, ¿sabes?, no sé si eso le iba a ayudar a la mujer. O iba a ser otro trasto más por ahí en medio, ¿eh?
Pues le mandamos un tanque Leopard, que esto se lleva mucho ahora, ¿sabes? Para que aplaste todos los juguetes que se encuentren por ahí tirados.
Eso.
Que los aspiradores estos, de verdad, yo creo que son una tonta.
Yo creo que
sí,
también,
sí.
¿Eh?
La primera vez que vi uno fue en casa de un amigo que pensaba que era la Thermomix que había hecho andar, ¿sabes? Y me acuerdo del primer aspirador que vi, me decía, desde que tengo esto ahorro mucho tiempo. Digo, es mentira, pero si el tiempo que no pasas limpiando tú te lo pasas mirando el robot ese, dándose cabezazos contra las paredes.
¿Sabes? Y de vez en cuando se bloquean o se meten en un sitio estrecho y empiezan ahí a pegarse topetazos, ¿es verdad?
Sí, sí. Yo tengo un amigo, eso, que decía que no le daba tiempo a limpiar, ¿sabes? Se compró uno. Vive en un piso de 20 metros cuadrados.
Dime tú.
O sea, 20 metros cuadrados. Y el salón es dormitorio, cocina y baño al mismo tiempo. Pero si este hombre duchándose puede estar salteando al mismo tiempo unas verduras. Si el robot pasa las mismas aperturas que Pau Gasol conduciendo un Twingo.
Efectivamente.
¿Sabes?
Hay algunos que llegaron tarde al reparto del sentido común.
Sí, sí, es que hasta conozco gente que a estos cacharros los trata como mascotas.
¿Y que les ponen nombre?
Sí, sí. O le tiran pan. Y le dicen, mira cómo come. Ay, ay. O a quitarle la bolsa de decir, ay, ¿quién le va a quitar la caquita a mi pequeñín?
Bueno.
Le compran una casita para dormir o le ponen ropita encima,
ya,
¿sabes?
Lo siguiente será enseñarles a que le den la patita, ¿eh?
Sí, o cantarles canciones de amor, ¿sabes? Cantarles boleros.
Bueno, en, ¿vale?, este caso le pegaríamos una rumba.
No, pues yo he escrito un bolero. ¿Tú te imaginas a ese solterón cantando a su robot?
Hombre, ¿tú crees?
Sí,
hasta ese punto.
Mira, cantándole algo bonito. Este bolerito.
A ver.
Robot, que aspiras pelusas y te das con la pared. Yo te quiero con locura. Pronto te bautizaré, te voy a llamar Francisco y te daré de comer migas de pan por el suelo y luego te abrazaré. Robot, que aspiras baldosas y que curras en silencio, el día que muera tú heredarás todo, desde mi piso hasta el huerto. Robot, yo siempre te cargo la batería hasta los topes, no para que así tú limpies más, sino para que me acompañes.
Qué bonito, ¿eh?
Mi robot del amor.
Pero es verdad, hay gente que le habla a la rumba y que la trata con mucho cariño, las cosas, sí, como son.
Con demasiado cariño.
Sí, sí, mi suegra, sí, sí, tiene un cariño a la rumba que cuando la pone te echa de casa, ¿eh?
Sí, ¿en serio?
Sí, 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 oye, no hay que molestar a la rumba. ¡Hala! ¡Fuera, fuera, fuera!
¡Dejarla trabajar!
¡Fuera, fuera, fuera! En fin, bueno, querido mío, ¿cómo va la celebración de tu aniversario 20 años de tontas?
Pues muy bien, ¿sí? ¿Sabes? Ya ahora mismo estoy preparado, que ya hoy estoy en Valencia.
Ah, sí,
¿sabes?
¿Hoy mismo?
Rato, hoy mismo, ¿sabes? Me voy a las tierras valencianas, al Teatro Thalía, a las 11 de la noche.
¡Qué bueno!
Ya estar, así que quedan unas poquitas entradas, poquitas, y por atrás, que donde se me ve bien, porque no se me ve la cara de cerca, así que se arrimen, ¿sabes?, a verme, ¿sabes?
Oye, ¿qué es eso de que tienes el jueves, la presentación de, ¿cómo es?
Ah, del Gachas Comedy.
Gachas Comedy,
Gachas Comedy,
eso
es. Exactamente.
Eso es.
Presentamos el Festival de Comedia de Castilla-La Mancha, que se celebra en Albacete y, ¿sí?, en muchos pueblos de la provincia, en la Casa de Castilla-La Mancha, en la Gran Vía de Madrid,
sí, sí,
a partir de las 11:30, con un montón de cómicos presentes. Goyo Jiménez, yo creo que va a estar.
Sí.
Así que...
Y Clavero también.
Clavero creo que va a estar.
Ya te puedo leer.
Sí, sí, hasta te puedo leer, ¿sabes? Pero ya que vayan y ya lo vean ellos.
Pues
¿sabes
eso?
¿Cuánto va a haber?
Sí, señor. Pues, querido, te dejamos con tus Gachas Comedy y
eso
con
es.
Los 20 años de tontas.
Venga,
y
muy
la
bien.
Fechas en tus redes.
En www. www.agustinduran.com, en el Instagram, estoy en Agus Durán, Twitter Agus Durán, y en Facebook, en YouTube, soy Agustín Durán, en TikTok, estoy en todos lados, y en la Casa de Castilla-La Mancha.
Y el viernes aquí, el viernes que viene.
Y el viernes aquí.
Venga, pues un besito, Agustín Durán, venga. Gracias. Adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En La Noche de COPE, y precisamente arrancábamos el programa hablando de canciones como esta de Shakira, de
cómo... Amables, ¿no? Canciones amables.
Sí, canciones bonitas, amorosas.
Hablábamos
de cómo ha cambiado las letras de las canciones, ¿no? Que ahora hay más sexo, más negatividad, más despecho, más, pues eso, ya...
Más violencia verbal, más...
Le atacamos a la suegra aquí y ya nos metemos con todo el mundo.
Cada vez es más explícito todo.
La atacamos con las canciones, con el habla, bueno. lo atacamos...
Pobre suegras. Bueno, a ver, con los oyentes hablamos de la marmota, el día de la marmota que se ha celebrado el jueves, y de las marmotas con las que convivimos, o que tú puedes ser una marmota que duermes muchísimo.
Efectivamente.
Que te quedas durmiendo de pie.
Y hay personas que se quedan dormidas no porque estén cansados, sino porque lo que no tienen es vergüenza. ¿Porque vosotros podríais quedaros dormidos mientras habláis con alguien?
Pues yo desde luego no me considero, vamos, no soy una persona que duerma como una marmota, pero mi hijo el pequeño sí. Tiene una facilidad increíble, porque lo mismo estamos viendo algo en la tele y estamos hablando y de repente le pregunto, pero estamos teniendo una conversación, le pregunto algo, no me contesta, bueno, ya lo sé, claro, le miro y se ha quedado frito. Tiene una facilidad tremenda.
Me da mucha risa esto, ¿eh?
Amiga, hay que cambiar, el discurso.
A mí me ha pasado alguna vez, pero una vez solo me pasó. Porque me estaba contando un rollo, era un monólogo suyo.
Me extraña.
Y que no, porque luego está. Y yo, sí. Finalmente me pegó así en el... ¿Y qué dices? Y yo, que sí.
Pero a veces...
Que lo que tú digas.
Mira, ahora que dices, a veces te pasa que te está contando alguien...
Y, y te vas a babia.
Exactamente, te vas, y luego respondes algo que te dice el otro. Que
no
dices,
tiene nada que ver. Pasa con gente que suelen ser o pesados o que te cuentan tonterías.
Sí.
Todo me pasa con un familiar mío cercano, que no voy a decir el nombre porque puede ser oyente del programa, pero me cuentan unas cosas que... ¿Tú te acuerdas esas maquinitas? Tú, Álvaro, no eres muy joven. Esas maquinitas que había en los recreativos, que de repente cuando te veías agobiado, tú tenías una nave, había muchos extraterrestres, y cuando te veías agobiado, había un botón que apretabas el hiperespacio. Pues yo aprieto el hiperespacio y no lo encuentro, no hay manera.
Adiós.
¿Qué rollo de conversación?
Sí, ¿y te vas? Lo peor es cuando intentas retomar y no sabes ni lo que te estaba contando.
A mí me da vergüenza cuando me pasa eso, me da mucha vergüenza, porque claro, es que quedas como...
Sí, pero eso me suele pasar...
Como cagancho en Almagro.
Efectivamente. Cuando ya te tienes sueño, no te has ido a la cama todavía, te están contando una milonga, en fin.
Bueno, ¿y cómo mola esa gente que utiliza esos microsueños que nos han contado antes los oyentes, no por cansancio, sino para recargar pilas?
Yo tenía una amiga que cuando nos íbamos de marcha, aquello era increíble. Estabas en la discoteca, estaba baila. Subíamos al coche, se quedaba, pero totalmente una marmota. Íbamos a otra discoteca, ella paraba el coche y ya salía bailando. Así siempre, ibas a Vigo, subía al tren y se quedaba como una marmota. Paraba el tren y era como si no hubiese pasado nada. Ella seguía igual. Se quedaba dormida, pero bueno, se levantaba como si nada. Una pasada. Yo nunca vi una tía como ella.
¿Cómo volaría? Que poder hacer esto, tengo sueño, espera. Yo es un poco nada.
Estuve.
dos minutos.
Lo más cercano que he estado de eso fue cuando estuve trabajando con el pulpo, que me partía el sueño y dormía para lo que tenía que hacer. Oye, tengo que ir a hacer unos recados. Venga, pues dormo 2 horas, que es lo que necesito para hacer esas cosas.
Es que hay trabajos que te pilla a mitad de la noche. Oye, y conciliar es difícil.
Me lo gestioné bien, ¿eh? Me lo gestioné bien.
Al principio me has asustado porque decías con el pulpo. Digo, con el pulpo es imposible dormirse.
No, pero
puedes
claro,
hacer cualquier cosa.
Es un programa que haces de 4 a 6 de la mañana.
Que le queda nada. En media hora viene.
Bueno, nada, le saludamos y llega ya con su poniendo las calles deluxe.
Si se despierta.
Si se despierta.
Pulpo, oye, despiértate ya.
Bueno, dicho esto, que si eres una marmota, dinos quién es la persona más dormilona que conoces.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @la_noche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita. en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El mes de los enamorados. ¡Oh! ¡Hombre! Es un mes bonito. Febrero, febrerillo loco.
Este fin de semana en COPE damos la bienvenida al mes del amor en Tiempo de Juego.
A ver todos.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Este sábado, Atlético de Madrid, Getafe.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación.
Y el domingo, Mallorca Real Madrid. Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
Muy buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Y seguimos en La Noche de COPE edición sábado. Vamos a contarte esas historias que más nos han llamado la atención, Álvaro Sáenz.
28 años han pasado y ha vuelto a salir el huevo, Rosa.
¿Pero qué huevo? ¿De qué huevo me estás hablando?
¿El de la gallina?
Que sí, Rosa, que seguro que sabes que por dónde van los tiros. Mira.
La producción es moderna, ¿eh?
Es el primer anuncio, y de esto hace ya casi 30 años. Es
normal.
De un pequeño juguete con forma de huevo, con un muñeco dentro blanco y negro, que había que cuidar, que había que limpiarle cuando estaba sucio, que había que darle de comer, que había que acostarle, que había que bañarle, y si no se hace con suficiente empeño, con puntualidad, etcétera, el muñeco acaba muriendo, como en la vida real, y hay que volver a empezar. Bueno, seguro que ya sabes de qué estoy hablando, y es del Tamagotchi.
Por supuesto, yo tuve varios, porque es verdad que me cansaba y se me morían, pero hoy en día, con las cosas tan modernas que hay, esto queda antiguo para los chavales,
que
¿no?
Que no. Mira, Laura, ahora tiene 36 años, ¿eh? Cuando se lo regalaron tenía más o menos unos 7, y no se podía despegar de él.
En esa época todos teníamos Tamagotchi, jugábamos a darle de comer, a bañarlo, se despertaba también por la noche. O sea, que había que estar cuidándolo. Los recreos, todas las niñas comentábamos, ¿qué tal? Se ha levantado por la noche, no sé cuánto, le has dado de comer. Estábamos deseando de salir del colegio para cuidarlo.
¿Por qué se llama Tamagotchi?
Pues mira, fíjate, es más sencillo de lo que creemos. El nombre son dos palabras japonesas que se han unido, que en español vienen a significar huevo y reloj.
Claro.
Que es básicamente
Tamagotchi.
Un huevo con un reloj. Claro, que te va avisando y que tienes que estar pendiente. Bueno, cuando se estrenó en 1995, se vendieron, atentos, más de 40 millones de unidades en todo el mundo durante los dos primeros años y medio,
Todo el mundo teníamos.
Y eso que sus creadores llegaron a recibir el premio al peor invento del año por convertir millones de horas de trabajo en tiempo perdido por cuidar, pues, una mascota que realmente no existe.
Efectivamente.
Pero aun con premios ahí con colmillo endiablados, se convirtieron en todo un fenómeno social en Japón. Llegaron a inspirar series, películas, despertaron una especie como de locura, una fiebre que no solo los niños, sino también los adolescentes y adultos tenían.
Y que llegó a España a finales de 1997. Yo recuerdo que costaban, no era poco, costaban 2.000 pesetas, que son,
¿cuánto
unos
es eso?
12 euros hoy en día.
Poquito, joder, por 12 euros no te compras nada.
2.000 pesetas antes era muchísimo dinero, era un billete, ¿eh?
Bueno, unos años después, igual que vino su éxito, pues se fue, se acabó yendo. El huevo cayó en el olvido y, a pesar de que nunca dejó de fabricarse, prácticamente no se vendían. Hasta ahora.
Qué bueno.
Fíjate que ha sido el juguete estrella las pasadas navidades, ¿eh? Ha sido de los más vendidos.
¿Pero dónde?
En España.
Pero vendrá un poco modernizado, ¿no? Vendrá
evolucionado. Claro, bueno, o sea, efectivamente, hay novedades que vamos a contar ahora. A día de hoy es líder de ventas en plataformas de comercio electrónico, el más barato, por cierto, cuesta alrededor de unos 23 euros, y el más caro, atentos, supera los 60.
Hola.
Bueno, ¿cuál es su éxito? ¿Qué es lo que atrae a las personas hacia esta máquina virtual?
Que la caca huele ahora.
Sí, ¿no? Yo se lo he preguntado a Victoria Salguero, que Victoria es coleccionista de objetos y juguetes antiguos, entre ellos este Tamagotchi que huele a caca.
¿Qué huele a caca?
Nada, ten en cuenta que hay muchas versiones, hay desde el Tamagotchi clásico a cómo han evolucionado ahora, tienen también muchas más opciones, a hacer amigos, intercambiar objetos, y bueno, dependiendo de cómo lo cuides, te puede salir un muñequito, otro, dependiendo del personaje.
Y ahora, pues sigue coleccionando tamagotchis, por los que se deja algo más de esos 12 euros que valían los inicios.
Especial, de hecho lo compré ahora 2 semanas, 200 euros. Una edición de 2004, bueno, que debe haber pocos en todo el mundo. Es una edición Music Star del año 2004 y está muy, muy cotizado, aunque los hay más caros.
Busca los cajones a ver si tienes alguno.
Music
que fíjate
Star.
Lo que pagan Star, hoy en día
Music
por nuestros
Star, estrella
tamagotchis.
De la música.
Ah, yo pensaba Music
y que,
Star.
Sí, yo he estado buscando de qué iba y lo que tienes que hacer es, son varios tamagotchis
y
tienes que crear una banda así y ensayas y tal. Ya tienes que hacer cosas.
Porque si no, a los niños de hoy en día no les motiva tener tamagotchis.
Tienes varios tamagotchis para crear una banda. Yo tengo un CD de Mocedades, me cuesta la mitad, cantan de maravilla, amor de hombre y estas
¿no
cosas.
Es lo mismo. Que, lo, bueno, que los chavales se mueren con las maquinitas.
Sí,
por
es
eso
verdad.
El tamagotchi se ha vuelto es a poner verdad. De moda.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
En este primer fin de semana de febrero, sábado día 4, vamos a sumergirnos en el mundo fascinante de las leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y para ello contamos con alguien que está siempre al tanto de todo, como es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va todo por aquí?
Pues hoy hablamos de brujas.
Hombre,
uy,
anda que no hay.
Y no solamente de los casos más famosos ocurridos en España, sino en otras partes del mundo.
Hay muchas brujas y brujos y sin escoba también, ¿eh? Que te digo, yo ir por la calle.
Bueno, antes de empezar vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy vamos a hablar de una que alude a que está bajo, pues a nivel físico, moral, es decir, que está de capa caída.
Sí, Rosa, es estar como plof. Incluso en el terreno económico se dice, por ejemplo, este negocio era muy famoso, pero ahora está de capa caída.
Sí.
Pues resulta curioso el significado en otros países, ya que buscar capa caída en Francia, Rosa, quiere decir que te metes en jaleos o escándalos. El origen de esta expresión está en los caballeros que antiguamente utilizaban capa y cuando la llevaban caída se interpretaba como una señal de dejadez, ya sea solo por motivos estéticos, como por mala suerte o por pérdidas económicas.
Venga, vamos a hablar de brujas, de algunas de las más famosas o de los casos más famosos ocurridos en España, pero también en el mundo, que nosotros somos muy globales.
Somos globales total. Bueno, pues brujas y procesos contra ellas hay muchos y de muchos tipos. Vamos a conocer algunos de ellos.
Venga, comenzamos en Estados Unidos. En enero de 1692, cómo no, hablamos de la localidad de Salem, en Massachusetts, y hablamos del juicio contra varias mujeres acusadas de practicar la brujería.
Sí, Rosa, hay que decir que los juicios por brujería de Salem, con el objetivo de procesar y castigar delitos de brujería en distintos condados de Massachusetts, bueno, pues nos situamos en el 29 de febrero de 1692, cuando tres mujeres fueron arrestadas. Tituba, que era una esclava que estaba en la casa del reverendo Samuel Parris, Sarah Good, indigente y embarazada en el momento de su arresto, y Sarah Osburne, terrateniente que se había granjeado el odio de sus vecinos en muchas ocasiones. Bueno, a finales de 1693, Rosa, más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas. Fíjate la cantidad de gente. Bueno, pues los juicios de Salem son probablemente los más famosos. En Inglaterra y sus colonias, la brujería hay que decir que se juzgaba en tribunales como cualquier otro crimen capital, y el castigo, pues para estos, era la horca. Hay que decirlo.
Una creencia bastante frecuente es que estas brujas acabaron quemadas, pero ¿lo fueron?
Bueno, pues en realidad no lo fueron. Aunque ese era un castigo frecuente en Europa, Inglaterra y sus colonias americanas, en Salem fueron una anomalía durante ese periodo. Hay que decir que, de hecho, Tituba fue condenada a prisión y las otras dos fueron ahorcadas. Además de los tremendos castigos, Rosa, también se produjeron las cruentas pruebas que les hicieron. Mira, se hizo una prueba que era la del agua, en la que se descendía a la víctima atada a un pozo y si se hundía, resultaba inocente. O sea, tú imagínate, si una persona se hunde y se ahoga, es inocente.
Como para salir corriendo.
Y está libre de brujería.
Pozo.
Bueno, estaba también la prueba de la aguja, que si no encontraba una marca del demonio, se pinchaba con un hierro, y si la zona sangraba, se consideraba buena señal.
Bueno.
Otra prueba, la de las lágrimas. Se creía que las personas que ejercían la brujería no podían llorar. O la del peso, que tenía que flotar o volar, pues se afirmaba que los brujos no pesaban más de 5 kilos.
Fíjate, qué cosas.
¿Qué te parece
el
locura?
El caso es que una locura total. El
sí.
caso es que las acusaciones de Salem han llegado hasta nuestros días, en parte gracias a la obra Las Brujas de Salem, de Arthur Miller.
Sí, sí, efectivamente.
Que desde luego
sí.
es un caso tremendo.
Bueno, se ha hecho película. ¿Tú recuerdas a la Winona Ryder vestida de
sí.
cortesana de esta de allí?
Y bueno, la pues, siguen poniendo, desde luego.
Pues ahí está, Las Brujas de Salem.
Venga, nos vamos a otros lugares.
Lugares.
Tronura ditu erregek mezu zaitoren semeak bildu. Oro zaizkio oinetaratu, aritz leinukoak salgo.
Nos situamos en Navarra porque el caso más sonado en España es sin duda el de las brujas de Zugarramurdi.
Sí, la verdad es que más allá de la leyenda, luego, por cierto, traducen lo que han dicho en euskera.
Oye, no llego yo para tanto, ¿eh?
Algo sabes. Bueno, más allá de la leyenda, lo que sucedió en Zugarramurdi es que la caza de brujas se desató en el pueblo a raíz de varios conflictos entre vecinos supersticiosos, muy parecido a lo que pasó en Salem. Bueno, que al parecer resolvieron entre ellos mismos, pero ya era tarde. Las supuestas acusaciones de brujas había llegado hasta la Inquisición, quien se presentó para estudiar los casos de brujería allí en Zugarramurdi. Bueno, el resultado de los 300 casos expuestos, se procesaron en juicio a 40 mujeres de la localidad. Cuando salió la sentencia, 5 de ellas ya habían fallecido, fíjate, por lo que se depositó en las llamas su efigie. Así, estas mujeres serán asesinadas, acusadas de practicar ritos satánicos y de brujería.
¿Pero realmente las de Zugarramurdi eran brujas o se trataba de otro tipo de prácticas, digamos, menos ocultas?
Bueno, a ver, ya sabes que antes había mucha superstición, bueno, ahora también, y que muchas de estas mujeres se aprovecharan de la incultura para poder lucrarse a base de pócimas y brebajes y conjuros, hay que decirlo, que aunque no sirvieran de nada, pues sí que podían satisfacer momentáneamente las fantasías de las víctimas.
Fíjate.
Pero siempre se ha dicho que más bien se trataban de las típicas mujeres que sabían usar remedios naturales de los arbustos y de las plantas y las aplicaban en sus múltiples soluciones. Bueno, los clientes insatisfechos eran muchas veces, Rosa, los denunciantes ante la Inquisición, que estaba siempre pendiente de mantener la rectitud en la sociedad de entonces, y bueno, y acusaba, en cuanto acusaban a una persona, allí que iban,
efectivamente. Bueno, vamos a continuar. Porque, ¿qué podemos pensar sobre la brujería en general en España, José?
Bueno, mira, Rosa, pues yo le he preguntado eso a Isabel Sánchez Duque, que ha sacado un libro, que por cierto, trabaja en tu pueblo, hay que decirlo, que ha sacado un libro llamado Brujas y hechiceras en la Mancha Santiaguista, junto a Enrique Lillo Alarcón, y me ha contado lo siguiente.
Realmente me parece que es un tema apasionante y que todavía queda mucho por estudiar. Sobre todo de quitarle esa leyenda negra de que aquí en España las brujas han sido quemadas o perseguidas por la Inquisición, porque cuando realmente las brujas en España no fueron perseguidas por la Inquisición. Así que bueno, me parece un tema que hay que todavía que tratar y estudiar, que es muy, muy interesante.
Hay que estudiar, investigar y desde luego es apasionante, ¿eh?
Bueno, el libro es fantástico, el de Isabel, también te lo digo. El bueno Isabel y su compañero y Enrique. Bueno, pues mira, he aprovechado para preguntarle cuál es el caso más llamativo de brujería que han investigado ellos.
El caso más interesante con el que me he encontrado es uno sobre un caso, doble caso de acusación de brujería, que es el de Catalina Sánchez y María Díaz. Se desarrolla en el Tobos, es súper interesante porque dos mujeres se acusan entre sí de brujerías y de hechicerías y lo que hacen ellas para intentar eliminar a la otra, ¿no? En búsqueda de brujas, intrigas, intento de asesinatos, robos de ropa.
O sea, eran dos vecinas del Toboso.
Del Toboso, allí a lo de tu pueblo, de Pedro Muñoz. Bueno, fíjate tú, ahí lo que tenéis por allí, ¿eh?
Qué curioso, desconocía yo la historia de Catalina y María, ¿no?
Sí.
Pero yo no me quedo con la duda, ¿cuáles eran las penas impuestas realmente a las supuestas brujas en nuestro país?
Bueno, pues Isabel Sánchez Duque nos va a dar la solución a esto.
Las penas aquí en España fueron muy variadas. Lo que sí hay que recordar que la Inquisición no mataba a nadie aquí en España. Es decir, que ninguna bruja acabó en la hoguera. Pero sí que tenían unas penas. La principal era la vergüenza pública con el San Benito, el torso desnudo, paseando en burro o en mula por las calles para vergüenza de la persona que se había sido acusada, en este caso las mujeres, las brujas. Pero cuando hay un hombre que también se le acusa de brujería, también le pasaba igual. Azotes, siempre se les podía dar unos azotes. Cuando se desarrollaba el juicio, siempre estaban en prisión. Y ahí, para sacarles la confesión, se les hacía el tormento de toca y agua. Bueno, es bastante delicado porque se les ponía en el potro, se les estiraba las extremidades y luego lo que se les hacía era con agua un paño en la boca para que pudieran confesar. Casi siempre todos confesaban con esa pena.
Normal.
Fuera verdad, fuera mentira. Te contaba qué cosa.
Pero fíjate cómo el cine y la televisión tergiversan la realidad.
Sí, sí, sin ninguna duda la verdad. Hay que decir que, evidentemente, lo que pasa es que la imaginación popular sí se ha encargado a llevarlas a la hoguera
a
todas.
Exactamente, sí.
Pero
sí,
realmente
sí.
Casi ninguna, a salvo la de Zugarramurdi, algún caso más raro, no ocurrió apenas.
Bueno, nos interesa muchísimo, nos parece apasionante el mundo de las brujas, al que volveremos en próximos programas.
Venga.
Ahora vamos a conocer en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante, y es que Fernando el Católico fue quien creó la primera red de embajadores en la Europa moderna, y mira ahora todos los que hay.
Pues tienes toda la razón, y lo que cobran los embajadores, ya te digo. Bueno, dentro del reparto de poderes acordados entre los reyes católicos, Rosa, Isabel se encargaba de los asuntos peninsulares y Fernando del exterior. ¿Quién iba a decir eso, no? Bueno, el rey impuso a Castilla la tradicional política exterior de Aragón, es decir, guerra con Francia, alianza con Inglaterra y todos los esfuerzos puestos en el Mediterráneo. Eso era lo que tenían, ¿no? La reina bendijo esta estrategia afirmando que la nación francesa había sido muy odiosa siempre para los castellanos, sin tener en cuenta el largo historial de alianzas entre ambos países, la verdad. Bueno, Fernando se valió de sus 5 hijos, fíjate, para entroncar con la Casa de Borgoña, la portuguesa de Avis y los Tudor británicos, en los que fue una gran alianza europea pensada para aislar a Francia concretamente.
Claro, y estos acuerdos fueron posibles gracias a un sistema inédito de diplomáticos.
Bueno, pues el rey fue un dirigente pionero en el uso de embajadas fijas, cuyos titulares eran seleccionados entre nobles, clérigos y hombres de letras, que se podían mover con soltura en cualquier lugar del globo. Fíjate, la corona llegó a contar con diplomáticos residentes en Londres, Bruselas, Alemania, Roma, Venecia, Milán, Génova y otras ciudades italiana, fíjate cómo estaba ya la cosa, ¿no? Además de embajadas fijas, los reyes católicos enviaron agentes a misiones tan exóticas como la que protagonizó en 1501 el milanés Martín de Anglería, que fue a Egipto, Rosa, a pacificar al sultán de los mamelucos, muy enfadado por el trato a los musulmanes granadinos, y allá que se fue él. Y otro caso excepcional fue el de Catalina de Aragón, hija de los reyes, que era viuda, fíjate, del antiguo príncipe de Gales y prometida del nuevo príncipe de Gales, por lo que fue designada por Fernando como embajadora en la corte de Enrique VII. Esto le dio voz allí donde su suegro no le permitía pasar, y asimismo la convirtió en la primera mujer diplomática de la Europa moderna. Fíjate, ¿verdad? Catalina. Catalina aprendió a manejarse en el país y el valor de la discreción justo antes de su complicado matrimonio con Enrique VIII, del que escapó viva. Por suerte.
De milagro.
Porque luego se cargó a todas,
¿eh? Sí, de milagro. Vaya personaje.
Sí, sí.
Bueno, pues muy interesante la historia de los embajadores, ¿eh? José Talavera, gracias por contarnos esto y por hablarnos de la brujería en España y en el mundo.
Bueno, Rosa, ya sabes que estamos en @josetalaveravisual y @leyendascope en Instagram.
La semana que viene más leyendas. José Talavera, gracias.
Un besazo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos al cine en la noche de COPE para ver qué estrenos merece la pena no perderse de los que llegan a la cartelera estos días. Y aquí tenemos a Juan Orellana, nuestro crítico de cine. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Pues Juan, vamos a hablar de estrenos y comenzamos, igual que hicimos la semana pasada, con una de las grandes películas nominadas a los premios Oscar, como es Almas en Pena, de Inisherin.
Dime lo que te he hecho.
No me has hecho nada, es que ya no me caes bien.
Pero ayer te caía bien.
¿Qué narices os pasa a ti y a mi hermano?
Vamos a dejarlo.
No lo vamos a dejar. Acaba de empezar.
Juan, hay mucha expectación con esta película, pero a mí me da que no es para todo el mundo.
Mira, te cuento y tú decides.
Vale.
En una isla de Irlanda, en los años 20, un par de amigos de toda la vida que van juntos al bar, de repente uno le dice al otro: ya no vengas más a buscarme, que no quiero volver a hablar contigo.
Bueno.
¿Pero por qué? Porque me he aburrido de ti. Oye, pero que no puede ser. Mira, te lo voy a dejar más claro. Cada vez que me dirijas la palabra, me corto un dedo. Dicho y hecho, ya no te digo más. Te quedas sin dedos en una mano, porque el otro es muy, muy intenso.
Hijo, pues cállate ya, ¿no? ¿Que no ves tú que es que lo está haciendo de verdad?
Entonces dices, la película está muy bien hecha, muy bien interpretada, pero dices, bueno, ¿y qué me quieres contar?
Efectivamente, ¿cuál es el mensaje?
Porque además el mensaje un poquito es un hombre bueno que se va convirtiendo en muy malo.
Pero por la sociedad, por...
No, porque esta injusticia que él siente que ha sufrido por su amigo, Le va sacando lo peor de él.
¡Ay, madre mía!
Y acaba como el Rosario de la Aurora.
Pues lleva 15 premios y los que quedan, ¿eh?
Pues es una película tan comedia negra y tan surrealista que no todo el mundo está dispuesto a ver una cosa así.
Yo no, yo me lo tengo que pensar. Yo de momento no, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Y oye, además te cuento que no es spoiler. Cada vez que se corta un dedo va a la casa del amigo y le tira el dedo contra la puerta.
¿En serio?
Sí, ¡pum!
Madre mía, pero no le duele ni nada a este hombre.
Sí, sí, se lo corta con unas tijeras de podar.
¡Ay, calla, por Dios! No me des más detalles. Definitivamente no, no quiero verla. Me quedo con esta otra, la nueva historia sobre Asterix y Obelix que se produce en el Reino Medio.
Me convertiré en el emperador de la China.
¡Ya estamos con el cachondeo!
No se preocupe, princesa. ¡Ay, ay, 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 ay!
¡A por ello!
Bueno, es Asterix y Obelix, pero se me hace raro no ver a Gerard Depardieu en el papel de Obelix.
Bueno, hay que decir que lo hace Guillaume Canet, que lo hace muy bien. Perdón, Gilles Lelouch. Guillaume, ¿sí?, Canet es el director y también tiene un personaje. Está Vincent Cassel, que hace de Julio César. Marion Cotillard, que hace de Cleopatra.
Sí.
Y en este caso nos lleva a China, la aventura de Asterix y Obelix. Bueno, a ver, es una película que te ríes porque tiene muchos guiños a la actualidad. Por ejemplo, las palomas mensajeras funcionan como WhatsApp. Entonces, andas un mensaje y enseguida viene la otra paloma que vibra, hace brr, 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 para avisarte que hay algún mensaje.
A mí,
¿no?,
es que me gusta mucho Asterix y Obelix.
Pero bueno, no está mal.
No está mal. Bueno, el director Carlos Saura se adentra en el arte urbano, un documental titulado Las paredes hablan.
El grafiti es una forma, digamos, urbana de trabajar. Y en un cierto momento pensé que la pintura era la pared.
Es una innovación, la intención, que es muy diferente.
Bueno, interesante este punto de vista, ¿no? Supongo que el propio Saura habla con artistas urbanos y con gente...
Sí, habla con artistas urbanos y con historiadores, porque lo que hace, fíjate, la película es poner en relación el arte rupestre,
¿sí?,
todas las pinturas que tenemos en las cuevas del norte de España, de los primeros artistas de la historia de la humanidad, con la cultura del graffiti. ¿Qué tienen en común? ¿Qué concepto del arte tienen? Entonces es una reflexión sobre el sentido del arte, y entonces es muy interesante, porque es una cosa como aparentemente muy traída por los pelos, pero que funciona.
Pues qué maravilla. Oye, tenemos tres opciones. Bueno, la primera, Almas en Pena de Inisherin. Vamos a poner nota, profe.
Sí, pero yo no voy a pasar del 6,5 con esa película.
Bueno, para los más gores tienen aquí este cine estupendo de uno que se va acordando,
sí,
los dedos.
Sí, desde luego.
Bueno, Asterix y Obelix.
Pues le voy a poner otro 6,5.
Bueno, ¿y la de Saura?
Pues subo al 8.
Al 8, ven. Estaba
hoy
claro.
Hoy hemos empezado por abajo, voy yendo para arriba.
Estaba claro que el 8 iba a caer para Carlos Saura esta semana. Querido Juan Orellana, gracias por tus recomendaciones y tú y yo nos vemos
en el cine.
Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love in the sea. Yeah, that's your life, baby.
Qué bonita canción de Camila, ¿verdad? De Camila. De Camila.
No, Camila, Camila.
De Camila Cabello.
Hombre, yo esta canción no es mucho.
No me imagino al Dione ahí.
No.
No, es que entre Camila y Cabello he dicho Camila.
El Dione tiene un cabello precioso, pero esta canción no la veo yo mucho en los autos de choque.
No, no lo ves. No. Bueno, no te digo yo que no, ¿eh?
Es verdad, es verdad, es verdad.
Esta canción está sonando muchísimo en todas partes del mundo.
Qué bien ligamos las cosas, de verdad.
Ay, bueno, pues con Camila y su bambán nos están saliendo muchos dormilones esta noche a cuenta del Día de la Marmota que se ha celebrado este jueves.
Efectivamente.
¿Eh?
Llevamos toda la noche escuchando historias de personas marmotas. Ahora bien, muchas las entiendo, pero es que esta, de verdad, yo no sé por dónde cogerla.
Concretamente, un día después de comer, tenía dentista a las 3:30. El dentista duró 3/4 hora y de 3:30 a 4:15, no sé lo que me hizo el dentista porque me quedé completamente dormido.
Qué fuerte.
He ido al dentista dos veces.
¿En tu vida?
Y las dos a buscar a mi madre.
Y por eso lo de los dientes de madera, ¿no?
Tengo unos dientes perfectos. Es la segunda parte de mi cuerpo favorita.
Pues qué suerte tienes.
Juro, mira, no voy a preguntar la primera.
Voy a acercar los dientes al micrófono, no, porque en la radio igual no se aprecia. Mira,
no,
estoy acercando los dientes.
Tienes una ¡cling! Buena dentadura.
Hombre, ya te lo digo yo.
¿Y no tienes nunca caries?
Nada.
¿Y es tuya? ¿Esos dientes son tuyos?
Sí, sí, todos.
¿Ninguno? ¿No tienes ninguna endodoncia ni nada?
Oye, guapa.
¿Algún empaste?
No, no tengo el empaste. De verdad, de verdad. Nada. Mira, que no. Porque trago saliva. A ver si ahora voy
a tragar un diente, ¿eh? A mirar.
Sí. A ver si me veo el micro. No. Tengo los dientes perfectos. Sí,
no tiene ningún agujero.
No he comido un chicle.
Y esto no me acuerdo. Aquí está. Ya me faltan tres muelas.
Yo tengo dos hierros arriba y abajo que los llevo desde que tengo 12 años. Porque yo llevo aparato dos años. Y creo, te juro que creo que se los olvidó.
Le vienen bien estos dos hierros que tiene porque cuando se mete un trozo de plátano muy duro, se lo corta en tres trozos.
Claro,
de hierros,
es como la mandolina. Cortan. Es una mandolina.
Claro.
Una turmix.
En fin.
Bueno, yo me siento muy identificado con esta historia que vais a escuchar.
Con respecto a marmotas que conozca yo. Un amigo que tiene, se pone tres despertadores, o sea, uno debajo de la almohada, otro en la mesita de noche y otro debajo de su cama. Y de hecho, tenemos que llamarlo antes, una media hora antes de que tenga que levantarse, para que vea si le cogemos el teléfono. O sea, es brutal. Un amigo marmota. Hasta luego.
Pues sí, pobre, ¿qué problema es ese, que no te despiertas ni con tres despertadores?
Que no lo he escuchado, que no está.
A ver si en lugar de ser marmota lo que es sordo.
Puede ser, ¿eh?
¿Claro?
A veces yo también me lo pregunto, ¿eh? Cuando una persona te pone siete veces el despertador, dices, pero vamos a ver, ¿a qué estamos
jugando?
¿Y quién
lo hace? ¿Quién lo hace? ¿El niño es el de los despertadores?
No, el padre. No,
ay, macho, con el padre. Bueno, todos tenemos a alguien en la familia que no se puede estar de pie, y si tenemos que culpar a alguien, oye, pues siempre vamos a culpar al cuñado.
Pues la marmota de mi familia es mi cuñado. Se duerme comiendo, se duerme leyendo, se duerme pensando, se duerme en todas partes. No tiene remedio el chaval, no. Disfruta durmiendo.
Me parece perfecto que el punto y final al programa de hoy lo ponga el cuñado.
Sí, no tiene remedio el chaval. Menos mal que hay un pelín de inquina con el cuñado ahí.
Yo creo que hay algo. Sí. Yo he notado algo de tensión ahí. En fin.
Mi más sincera enhorabuena a todos los oyentes dormilones. No hay nada mejor en esta vida que dormir a pierna suelta. Y con todos los problemas que tenemos hoy en día para conciliar el sueño, es una suerte que duermas bien. ¿Qué quieres que te diga?
Totalmente.
Envidia sana. Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes. Nos vamos ya, pero seguimos abiertos en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de Cope con Rosa Rosado.
En el Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en muy buena compañía porque llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido Pulpo, muy buenas, ¿qué nos traes?
Muy buenas noches, Rosa. Pues fíjate, esta semana en Poniendo las Calles deluxe vamos a hacer un especial, vamos a hacerles un guiño y un momento de radio que se merecen, pues, a los vigilantes de seguridad que tanto hacen por nosotros cada día y sobre todo cada madrugada. Además, vamos a contar con la historia de cómo una mujer con más de 50 años se ha adaptado a los medios digitales y sigue cumpliendo su sueño. Es maravillosa esta historia, que es el vivir en un pueblo pequeño. También vamos a hablar con Juan, que es un vigilante que le encanta la radio, con Juan Manuel, un trabajador nocturno en un Mercadona, nada más y nada menos, en Ibiza, y también con Marcial, un jubilado que se ha dedicado toda su vida al turismo. Bueno, pues no te lo pierdas porque tenemos también las noticias más curiosas de la semana de la mano de Beatriz Calderón en el Pasan Cositas. Y, por supuesto, le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Así que, en cuanto tú acabes, entramos en tromba a poner las calles y a levantar España.
Gracias, Pulpo. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo. Bueno, estamos a punto de llegar a las 4 de la mañana. Nosotros nos vamos ya. Hoy hemos conocido a Niño Josele, que yo no tenía el gusto, y es más majo que las pesetas.
Pues sí, la verdad.
Y además de ser uno de los mejores tocadores flamencos del mundo, uno de los mejores guitarristas,
sí,
aunque hace una fusión muy interesante, como nos ha contado esta noche, aquí canta con Rubén Blades, que es una maravilla. Todo su disco Galaxias lo es, y en febrero lo presenta en directo aquí en Madrid. Si te has perdido la entrevista a cualquier momento del programa, búscalo en cope.es o en las redes sociales, ¿vale? Ahí lo tienes. Álvaro Sáez, gracias.
Adiós, adiós, Rosa.
Roberto Alcaraz.
Gracias a ti.
Agradecer también a Mila, que está con nosotros. Gracias, corazón mío. También a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Su vida como pueda, por la mancha en mi camisa, no culpo a la lavandera. Que siendo torear desde la granja.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.